Está al teléfono Miriam, Andrea Flores, te veníamos contando que Miriam es la esposa de Ariel Brepe, este trabajador fallecido en marzo, mientras trabajaba para la empresa Ecosur Bahía, acá muy cerca de nuestra facultad. Hola Miriam, buen día, Rita y Richie, te saludamos, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien. Bueno, la verdad es que después de aquella vez que hablamos con vos, no hemos vuelto a tener un contacto al aire, entonces bien vendría que nos actualizaras cómo está la situación, cómo están ustedes, qué
ha pasado en este tiempo. Legal, como ya saben, está en manos de mi abogado, el señor Ariel Valladini. Así es que debo reconocer que como profesional y como humano es una persona excelente. Se ha avanzado en la causa con el tema de las declaraciones. Hace dos semanas declararon las últimas personas que fueron maquinistas que estaban en el norte, que declaró por Zoom, y personal de la Cámara de Trabajo que fue quien hizo la inspección el día del fallecimiento de mi esposo. Así que bueno, ahora esa etapa está concluida, estamos esperando la etapa de las pericias, que se supone que más o menos en un mes y algo, se estaría también terminando con eso, lo cual nos llevaría a la etapa de formulación de cargos, que es lo que estamos esperando. ¿Cómo estamos nosotros? Mira, en realidad, yo desde el día uno estoy con esta lucha que ustedes saben. De paso agradezco el espacio, yo soy ex alumna de la universidad, soy profesora en Ciencias de la Comunicación Social, he pasado por Antena Libre, uh-huh. Así es que les agradezco el espacio.
Por favor.
Mira, nosotros como familia continuamos con nuestra lucha a diario, lo cual debo también agradecer a la comunidad de General Roca, que siempre, como yo soy comunicadora social, sé que la comunicación es la herramienta que yo tengo para difundir, ¿sí?, esta lucha pidiendo justicia por la muerte de mi esposo. Y me han apoyado un montón porque las publicaciones que yo subo siempre, bueno, son difundidas, compartidas, comentadas. Pero bueno, hace dos días tuve un día horrible porque... En primer lugar, recibí, que ya estaba hace rato, que mi abogado ya lo tenía, pero yo no lo había leído, el informe de la autopsia que le hicieron a mi esposo. Bueno, fue, la verdad, devastador leer el daño físico que sufrió mi esposo estando sepultado tanto tiempo ahí abajo. Como es de público conocimiento, todas las declaraciones que sean, o sea, todas las personas que se han presentado a declarar hasta ahora, más todos los informes de la Cámara de Trabajo, de la UOCRA, apuntan a que, obviamente, la responsable directa es la empresa por negligencia y falta de implementos de seguridad. Por eso mismo el caso de la autopsia lo tomó la Fiscalía número 8, porque la doctora que atendió a mi esposo ese día no quiso firmar el certificado de defunción porque, bueno, había irregularidades. Mi esposo estaba con el arnés, pero no tenía soga. O sea, es evidente que faltaban implementos de seguridad, la franja se estaba haciendo de una forma que no correspondía. Habían elementos que son esos cajones para evitar los derrumbes. Estaban a 50 metros, no estaban puestos. La franja se estaba haciendo de una manera... no en forma de talud como tendría que ser, sino de otra manera. Hubo un aviso, sí, previo al accidente, que en realidad no fue un accidente, a la empresa, al señor Federico Peralta, que es el jefe de obra, o era al menos el jefe de obra en ese momento, el cual hizo caso omiso al llamado para avisar de que los obreros estaban trabajando en malas condiciones. Y bueno, debido a esto, bueno, charlando después con algunos compañeros de mi esposo, me comentaban que no querían trabajar, que no querían bajar, en realidad no querían bajar la zanja, que era de 3 metros y 20 más o menos. Imagínate que el día anterior hubo una tormenta impresionante, estaban al lado del canal, había agua, no estaban nada las condiciones. Y me quedó haciendo ruido algo que uno de los compañeros me dijo, que en ese momento mi esposo tenía miedo de bajar. Pero bueno, cada vez que ellos exigían, por ejemplo, seguridad o que no querían trabajar en estas condiciones, siempre la amenaza desde que llegó la coordinadora Lorena Cisner fue, llamamos a otras personas, o bueno, hay un montón de gente esperando. Entonces siempre el acoso desde ese punto de dejarlos sin trabajo, ¿sí? Indirectamente, porque siempre fue un acoso indirecto. Entonces, ahí es cuando ocurre lo del derrumbe y como mi esposo no estaba en las líneas de vida, no estaba en los cajones, mi esposo estaba con el arnés, pero no tenía soga, estuvo entre 30 y 40 minutos sepultado. Así que vos imaginate lo que decía ese informe de la autopsia. La verdad, desgarrador leerlo. Hace dos días que me llegó, porque lo solicité, se lo solicité a mi abogado, porque quería estar informada en realidad. Y justo ese día me encuentro con, porque yo vivo acá en Barrio La Ribera, justo frente a al obrador.
Claro, lo que
es la vida.
Sí.
Entonces, en el portón de acceso al predio de Obrador, habíamos colocado con mi familia cartelería, pancartas, fotografías de mi esposo, todas pidiendo justicia, reclamando justicia. Y me encuentro con el martes a la mañana con que habían literalmente arrancado todo, ¿viste? Lo único que dejaron fue lo que estaba frente al Obrador, en mi casa, en el cerco de mi casa, que es un cartel y una fotografía. Lo demás lo arrancaron todo. Estuve averiguando, estuve hablando con la administrativa que está trabajando acá cumpliendo horario, con uno de los serenos. Bueno, nadie sabe nada. El que viene de vez en cuando es el jefe de obra, el señor Federico Peralta, no sé si habrá sido él, pero no sé si hubo una orden de retirar todo lo que es de cartelería, pero bueno, el tema es que en ningún momento me llamaron para decirme, mira, vamos a sacar esto porque no puede estar acá, o me lo devolvieron, o sea, directamente arrancaron todo. Entonces llamé ese día muy indignada, después de haber leído la autopsia, que no voy a entrar en detalles porque la verdad es terrible el daño físico que sufrió mi esposo. Me comuniqué con la casa central de esta empresa de Ecosur Bahía, que está en Bahía Blanca precisamente, y me responden que tengo que hablar con recursos humanos para averiguar, y que me dijeron que volviera a llamar en un ratito. Cuando vuelvo a llamar, intento un montón de veces y me habían bloqueado el teléfono. Perdón.
Sí.
Y entonces vuelvo a llamar con el teléfono de mi hijo y ahí me atienden inmediatamente. Entonces les reclamo que por qué me habían bloqueado el teléfono. Y bueno, obviamente todo el mundo se lava las manos, nadie sabe quién retiró la cartelería, nadie sabe nada de eso. El tema es que... Sí. Sí, no, decime.
No, quería consultarte aparte, nos contabas que están próximos a la formulación de cargos, ¿no? A esa etapa. Y quería saber en ese sentido, ¿cuál es la pretensión de ustedes? ¿Qué esperan para esa formulación?
Mira, para la formulación de cargos, que es la parte, digamos, que viene después de que se termine con la etapa de las pericias, que es fundamental también porque ahí se va a investigar todos los elementos electrónicos, teléfonos, computadoras que fueron secuestradas en el allanamiento, es clave. Lo que esperamos nosotros es que se formulen los cargos a las personas que son responsables, que son varias, y que, bueno, que está la justicia, y que se formulen los cargos al total de las personas responsables.
¿Tienen una idea aproximada de cuánto va a durar todo este proceso judicial? Porque entiendo que también es doloroso para la familia ir pasando por todas estas instancias.
Es doloroso pasar por todo, porque es revivir ese día todos los días, ¿me entendés? Imagínate que yo me levante y lo primero que veo a la mañana es el Obrador. donde cuando mi esposo trabajaba era una fortuna que estuviera frente a casa porque tenía que cruzar la calle nada más. Y ahora que no está, para mí es recordar todos los días lo que le pasó a mi esposo. Así es que nosotros estamos anímicamente mal. Yo tengo un nene con discapacidad de 6 años. Teníamos 2 hijos en común con mi esposo. Y el más chiquito tiene discapacidad, que ahora está con depresión. Él no habla, no está comiendo, sé que está con nutricionista, con psicólogos. Extraña mucho a su papá. El domingo fue un día muy difícil. Fue el primer día del padre que mis hijos no pudieron abrazarlo. Yo siento a veces que nadie me escucha. Porque, a ver, mi reclamo, en tanto a los carteles, por ejemplo, es un reclamo válido, porque no es que la empresa es sospechosa del fallecimiento de mi esposo, sino que es culpable, nada más que faltan los plazos legales. Yo no sé cuánto tiempo va a pasar, más o menos. Sé que mi abogado me dijo que en la etapa de las pericias va a tardar más o menos un mes y medio más. Después, para la formulación de cargos, no sé si se hace inmediatamente. Creo que los tiempos de la justicia no son los tiempos que uno en los que uno pretendiera que o pretende que se solucionen las cosas.
Sí.
Pero siento que nadie me escucha porque, mira, yo he intentado, como les decía, soy comunicadora social, así que uso mucho el tema de las redes sociales, de la comunicación en sí. He intentado un montón, pero un montón de veces por todos los medios y las maneras posibles comunicarme con el gobernador de la provincia de Río Negro. Jamás recibí un llamado. Lo único que yo solicitaba, porque llego hasta la secretaría del gobernador y ahí no paso, ¿viste? Y lo único que yo he solicitado siempre es un llamado del gobernador.
¿A vos qué te gustaría de parte de él?
Que me ayude con este caso. Es más, hace un tiempo se envió una carpeta con más de 600 firmas que avalaban de acá, que de la comunidad, vecinos, amigos, compañeros, la comunidad en general, porque mucha gente firmó sin, o sea, conociendo el caso, pero sin tener una relación,
claro.
Solicitando al gobierno de la provincia que sacara de la lista de proveedores a esta empresa. Sin embargo, no tuvimos respuesta. Y yo les comentaba, no sé si lo recuerdan, que después de que fallece mi esposo, yo al menos esperaba que de la empresa me llamaran para darme un pésame, no sé, nada. No me llamó nadie, ni del municipio, ni de la provincia, ni de la empresa. Es como que todo el mundo se lavó las manos, porque si bien es una empresa que es contratada por Nación, la obra se estaba realizando en nuestra ciudad, General Roca, y el municipio era el que daba la orden para excavar, por ejemplo, en cierto sector de la ciudad. Y era en la municipalidad también la que verificaba, luego de terminado el trabajo, que quedaran condiciones, o sea, las calles barridas, que no quedaran piedras. Entonces tenía algo que ver, ¿sí? Había una función de supervisión de parte de la municipalidad. Como también, supongo que también lo debe, o sea, debería haber una supervisión de la provincia, porque si bien es una obra contratada por Nación, estaba trabajando en nuestra provincia, en nuestra jurisdicción. Entonces, el gobierno algo tiene que ver, o sea, se tendría que haber supervisado esa obra, cómo estaban trabajando, más allá de que sea una obra contratada por Nación. Nación se lavó las manos porque culpó directamente a la empresa, acá la municipalidad nunca recibió un llamado, es más, yo me tuve que acercar a la municipalidad, yo tuve que pedir al DART con la intendenta para solicitar asistencia, porque vos imagínate, yo soy docente, soy suplente porque ni siquiera soy titular, tengo 18 horas, tengo 2 cargos de 9 horas, 18 horas, que ahora en este momento estoy de licencia porque mi hijo, un mes antes de que falleciera mi esposo, además de todo lo que tiene, fue diagnosticado con epilepsia. Entonces me dieron una licencia hasta fin de año para el acompañamiento de él, porque, bueno, llegan episodios así raros de convulsiones y está tomando medicación.
¿Y en esa asistencia que pediste a la municipalidad se te brindó?
La municipalidad me dieron en 2 oportunidades 2 ayudas económicas y 2 bolsas de comida. De ahí nada más. De la provincia lo único que me dieron fue de 300 mil pesos. Y vos imaginate, yo estoy sola, a cargo de mi familia, que tengo cuatro hijos, dos que teníamos con Ariel en común, y los otros dos más grandes que eran como también sus hijos, porque él nunca hizo diferencia
claro.
entre ellos. Y de pronto me encuentro con esta situación, porque también estoy medicada, estoy con tratamiento psiquiátrico.
Miriam, en algún momento, en un primer momento, se había difundido un alias para quienes quisieran colaborar. ¿Sigue disponible?
Sí. Sí, sigue disponible, nada más que yo no lo he difundido, porque en un primer momento eso me salvó, esa ayuda de la comunidad, sobre todo de mis compañeros de trabajo, de uh-huh. la gente que me conoce, en un primer momento me salvó, pero bueno, tampoco puedo seguir, tampoco es mi idea seguir poniendo el alias, ¿viste? Porque esto le corresponde, esta asistencia le corresponde al gobierno de la municipalidad, al gobierno de la provincia, sin embargo, no ha recibido llamados. Yo lo que quiero que quede claro es que yo voy a seguir luchando, a mí no me van a callar, aunque me saquen los carteles de ahí enfrente. Yo ya volví a imprimir, porque imagínate los costos también, de imprimir fotos, de plastificarlas. Bueno, yo ahora, mira, conseguí cartón y conseguí cinta y las voy a plastificar con cinta adhesiva por el tema de las lluvias. Las voy a volver a poner, voy a volver a poner los carteles, voy a poner las fotos, y aunque me las saquen 100 veces las voy a volver a poner, porque no me voy a callar, no me van a callar.
Yo sé que tu pretensión es que se reconozca una asistencia de parte del Estado, de las distintas esferas, pero a veces la comunidad tiene ganas igual de poder asistir. Te diría que si querés compartirlo nuevamente, qué sé yo, tal vez hay alguien que quiera ayudar a sortear, a aliviar un poco el momento, ¿no?
Sí. Bueno, mi alias es Mili, M, y como, y latina, L, Y, Flores, 1803.
Bien.
Mili 1803, la primera I latina y la otra
Y. Miriam, sí. Te agradecemos mucho este tiempo para Antena Libre. Sabes que contás con el medio.
Muchísimas gracias.
Digo, en esta sensación de que no se te escucha, no la sientas así acá, y disponibles para cuando lo quieras.
Muchísimas gracias. Mi agradecimiento con ustedes por haberme brindado el espacio, con la comunidad de General Roca que me apoya, porque lo siento en las redes sociales cuando yo publico cosas pidiendo justicia por mi esposo, y lo único que quiero es eso, que se haga justicia, porque la muerte de mi esposo no fue solamente una persona que murió, destrozaron una familia, dejaron a sus hijos sin su papá, y para que a nadie más le pase, porque hay un montón de empresas que trabajan de esta forma con los obreros, que son ninguneados, que son maltratados, que son acosados todo el tiempo, las empleadas domésticas que trabajan en negro. Hay un montón de gente que pasa por estas situaciones. Entonces yo no quiero que le pase a nadie más. Así que exijo justicia y voy a seguir luchando hasta el final, con mi vida si es necesario, hasta que se haga justicia por la muerte de mi esposo. Porque hoy él debería estar acá conmigo y con sus hijos.
Nos quedamos con estas ideas, Miriam, y para que a nadie más le pase, como vos decís. Gracias una vez más. Abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias.
Era Miriam Flores, compañera egresada aquí en nuestra casa, esposa del obrero fallecido de Brepe, que bueno, vinieron a trabajar en un día después de la lluvia, se dio el terreno y quedó bajo tierra muchos minutos. Ella lo relataba duro el relato, y bueno, y falleció. Exige justicia, hace la pegatina de carteles como muchos y muchas familias. De hecho, estoy pensando, nosotros aquí mismo en nuestra facultad tenemos muchos carteles de familia
que han perdido personas y que exigen justicia, y bueno, estaba reclamando porque en su caso, ella vive frente al Obrador, espacio en el que también trabajaba su esposo, y le sacaron toda la cartelería en la que ella no solamente recordaba, sino que podía pedir justicia.